Se fue el año, colega. Se fue el año 2023. En este episodio quiero comentarte tres noticias que más me impactaron o que me hicieron pensar, analizar y, por supuesto, tienen que ver 100% con la composición, con nuestra chamba, con nuestro trabajo. Quédate hasta el final.
Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. Una voz que somos todas, las compositoras.
Una de las noticias que me impactó, que me generó, ¿no?, un poquito de inquietud en este 2023 y que tiene que ver obviamente con mi trabajo, con tu profesión, con tu pasión, que es componer canciones, fue la venta de BMI, ¿no? Sabemos que hace meses estaba en venta, ya hace unas semanitas el mero mero mandó una carta diciendo que efectivamente confirmaba el acuerdo de venta a New Mountain Capital. Y bueno, y que en este próximo trimestre, el 2024, pues se va a dar ahora sí que la oficialidad, ¿no? Va a ser totalmente ya pactado y se habla de 100 milloncitos de dólares que se van a distribuir entre compositores y editoras asociados a esta organización. 100 millones de dólares. Hay mucha gente, y quiero ponerme en los dos lados, ¿no?, porque siempre es importante, que habla de las cosas que va a acarrear el hecho de que ya BMI no sea una empresa sin fines de lucro, que ya esté vendido prácticamente, ¿no?, a una compañía muy grande, muy importante, pero que esto puede acarrear más costos para los compositores que somos parte de. Definitivamente lo primero sí, ¿no? Si te cobran el 11% de administración, ahora será un 15%, pero ahí viene la cosa. También cuando hay capital para invertir, ¿qué nos van a dar a cambio? Hablando neta, no me importa que me quiten 4% más de la administración de mis canciones si yo tengo, por ejemplo, más metadatos, ¿no? Si yo puedo entrar a mi estado de cuenta y ver qué canciones están funcionando en tiempo real, en qué países, si tengo más datos, si la tecnología de BMI mejora, por supuesto que a mí me va a encantar estar dentro de, y creo que hay que tener dos partes aquí importantes que comentarte. Número uno, pues no empezar a decir, no, están haciendo negocio con nuestras obras. Hay que esperar a ver esta inversión, qué cambios genera. Y si no te gusta, no tienes por qué estar en BMI, ¿no? Hay otras posibilidades, hay otras sociedades que también administran derechos de compositores y editoras, pero no hay que estar en este plan de, no, me voy a salir. Yo creo que conviene más quedarse a los que ya tenemos años, ¿no? Que tenemos un catálogo que, por supuesto, algo nos va a tocar de esos 100 milloncitos, a lo mejor $10, pero algo nos va a tocar. También es importante decirles que no es de a huevo estar ahí, ¿eh? Hay otras opciones. Y en cuestión de estadísticas, ojo con esto, las sociedades de gestión colectiva que son con fines de lucro, como ahora será BMI, tienden a generar más para ahora sí que la gente que está asociada con ellos, porque hay más posibilidades de otros negocios, crece, ¿no?, de alguna forma la innovación, porque están inyectándole para tener quizás otros servicios, para gestionar regalías más allá de donde se gestionaban, y creo que es importante tener eso en mente, no alarmarse, esperar y ver. Si te conviene, si te gusta el nuevo modelo de BMI y tú estás ahí, ¿no? Si te gusta, pues quédate. Y si no, hay otras opciones. También hay empresas sin fines de lucro, como ASCAP, otras que incluso tienen otros modelos con fines de lucro, ¿no? Pero quizás te conviene intentarle en otro lado. Lo que quiero decir es que no vas a firmar un contrato de perpetuidad y los contratos con BMI no son a perpetuidad, ¿no? Tienen una ventana de negociación, te puedes salir. Yo en lo personal estoy tranquila porque he hablado con la gente directamente de BMI, tengo muy buena relación y de hecho hasta me emociona, ¿no? Porque ya me comentaron que están probando la tecnología que nos van a dar en esta nueva etapa y creo que es importante, y a mí en lo personal, me emociona mucho tener los datos, porque ese es el poder que tiene un compositor, saber en qué mercados estás generando más, pero tener más a detalle qué está pasando con tu regalía, si no nada más un PDF así con un montón de centavos. No, tener analítica real, tener analítica que tiene un negocio cualquiera. ¿Para qué? Para visualizar qué viene en el futuro, para ver qué es lo que está pasando en este momento con tus regalías. Al menos yo soy muy clavada en este momento con los metadatos, con las analíticas, y si eso me lo da BMI, yo feliz. Incluso acá entre nos, bueno, ni acá entre nos, ¿verdad? Porque esto seguramente lo van a escuchar gente de BMI o de otras sociedades, no sé. Pero yo soy neta, ¿no? En Sakem, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, tienen mejores analíticas, ¿eh?, que cualquier sociedad de gestión colectiva en Estados Unidos. Yo lo veo, y yo que soy clavada en este rubro de las analíticas, de que te den detalles más a fondo de tus obras, lo veo. Creo que era necesario este cambio. Ojalá sea para el bien de los compositores, de las editoras, y si uno no se siente confortable, pues tienes tú la libertad de salirte, ¿no? Yo simplemente digo, hay que esperar y ver cómo funciona este nuevo modelo. Hay mucha gente muy enojada porque, a los que no saben, parte de los dueños de BMI son gente de radio, ¿no? Y obviamente en esta venta, pues sí les va a tocar también su buena mochada, ¿no? Mucha gente no sabe que precisamente BMI se hizo históricamente con gente de radio, con dueños de radio, para de alguna forma acolchonar más, ¿no?, las regalías que empezaron a pagarse por ejecución pública hace muchísimos años. Estoy hablando de los inicios de BMI. Y tiene BMI esa particularidad, ¿no? Aunque hace ya un año y medio era una empresa sin ánimo de lucro, siempre fue propiedad de un grupo de radiodifusores poderosos. Entonces, obviamente, la gente que está viendo con unos ojos más allá del positivismo, de la mejoría para autores y editoras, está diciendo, a ver, pero a ver, que sean claritos, ¿cuánto se van a chingar el grupo de radiodifusores que son dueños en gran parte de BMI y que hay obviamente un beneficio para ellos también, ¿no? Que sean claros, porque están hablando de 100 millones de dólares del dinero generado por esta operación de venta se van a distribuir entre los editores y compositores. Sí, muy bien, pero ¿cuánto se van a quedar estos grupos radiodifusores dueños de BMI, ¿no? Creo que es válido, totalmente válido cuestionarse y preguntar. Pero en lo personal, ese es mi punto de vista. Hay que esperar, hay que ver cómo funciona. Yo estoy emocionada porque nos digan, ya pueden checar ahí su dashboard, vean, chequen, ta, 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 ¿cuánto estoy ganando en España? Incluso poder sacar tu dinero si es que tienes ahí, ¿no? No esperarte cada tres meses, sino tener ahí la posibilidad de decir, oye, en este mes generaste tanto, sácalo si quieres, ¿no? Si tienes necesidad. No sé, estoy alucinando, imaginando las posibles herramientas, nuevas herramientas que vamos a tener los que somos afiliados a BMI. Esa fue una noticia que sí me voló la cabeza todavía, ¿no? La segunda noticia de este 2023 sin duda fue cuando Spotify hace un mes y medio, dos meses, confirmó los detalles de cómo cambiará su modelo de regalías en el 2024. De hecho, tenemos un episodio completo hablando de esto. Y directo al grano, las canciones que reciban menos de 1,000 reproducciones anuales, ya no serán elegibles para recibir regalías. Esto obviamente de entrada, muchos músicos o artistas independientes, pues sí es sumamente difícil, ¿no? Porque es complicado conseguir reproducciones reales, ¿no? Porque también en estos cambios de políticas de regalías para el 2024, Spotify dice, me voy a poner mucho más duro con esas reproducciones artificiales, ¿no? Esa gente que compra reproducciones para inflar sus números, incluso puede ser que venga de disqueras grandes, de distribuidoras, de artistas independientes. Se van a poner ellos bien pilas con ese tipo de reproducciones fraudulentas. Y sí, en esta carta que lanza, que me la leí todita, prácticamente dice, a ver, aquellos artistas independientes que trabajen, que estén enfocados en darle música a su nicho, creo que van a salir favorecidos porque van a tener como es ese reto, ¿no? Pero ojo, hacer música cuesta muchísimo y a veces uno ni siquiera recupera lo que invierte en el máster como artistas independientes, ¿no? Creo que es un golpe duro para cierto sector de artistas y obviamente las disqueras y todos los que siempre han tenido un trato directo y se han llevado el pedazo de pastel más grande, pues simplemente no les hace cosquillas esto, ¿no? La bronca aquí es que si la nueva generación de artistas no ven ningún beneficio, ¿no? Al subir música a Spotify, pues simplemente van a buscar otras opciones. Es igual. Si Spotify te está diciendo a ti como artista, oye, si subes tu música, si subes tu rolita, pero si no tienes 1,000 reproducciones, no te voy a dar nada. Entonces la pregunta es, ¿para qué la subo a Spotify, no? Creo que es un arma de doble filo, si bien es una plataforma que nos ayuda muchísimo, pero también tenemos la posibilidad de decir, bueno, pues si no me vas a pagar hasta que genere 1,000 reproducciones y no tengo ningún beneficio, entonces chao, chao, ¿no? Me voy a otras opciones. Y yo creo que este tipo de modelo que va a implementar Spotify, que es muy largo y que en el capítulo que tenemos específicamente de esto les doy a detalle qué otros cambios hará, me quise concentrar en esta onda de las mínimo 1,000 reproducciones anuales para que genere regalías. Creo que esta onda va a permitir a otras plataformas que también aprovechen, modifiquen, ¿no?, sus políticas de pago, que se vuelvan más atractivas quizás para un mercado emergente y así atraer a más artistas, ¿no? Creo yo que eso va a ser muy importante y que se va a ver y va a reventar en este 2024. La última noticia que me causó, ahora sí que pensamientos profundos y sobre todo de preocupación, es la inteligencia artificial y los derechos de autor. Ya hace unos meses, un tribunal federal de Washington, ¿no?, dijo muy firmemente, el arte creado por la inteligencia artificial no tiene derechos de autor en Estados Unidos. ¡Pum! Sellado. Es decir, las canciones creadas también, porque el arte es una forma genérica de decirlo, pero las canciones creadas solo por la inteligencia artificial no tienen derechos de autor en Estados Unidos, ¿no? Así lo dijo este tribunal federal allá en Washington, después de que obviamente varias compañías de creadores defendieran, ¿no?, la capacidad de la inteligencia artificial para crear, ¿no?, simplemente por el momento, ha explicado esta jueza que este tipo de tecnología no pueden ser protegidos porque no tienen autoría humana. Esto no significa que uno como compositor no puede utilizar las herramientas de la inteligencia artificial, pero siempre y cuando no haya una autoría humana, puede ser una herramienta, pero no podemos decirle a ChatGPT, escríbeme una canción ranchera y exactamente como aparece, plasmarla, porque incluso si tú lo pides, yo ya intenté y es increíble que sí te da algunas ideas, pero yo no, o sea, yo veo la canción y digo, qué mal escrita está, ¿no? Creo que nunca va a suplir la inteligencia artificial al corazón humano, a la esencia humana, ¿no? Pero indiscutiblemente está con una velocidad que asusta la creación de inteligencia artificial, sobre todo en la parte musical, en la parte de clonar, ¿no?, los estilos de artistas, las voces para hacer otro tipo de canción. Entonces creo que este 2024 va a traer muchísimo de este tema, ¿no?, sobre todo en los dos bandos, los que están defendiendo la creación desde la autoría humana y la inteligencia solo como herramienta, ¿no?, y los que están defendiendo que el software es el creador y que los derechos le transfieren a él, ¿no? O sea, que el que es el dueño del software, del programa, sería el creador de los derechos de autor. o incluso el dueño del ordenador, ¿no? O sea, el dueño de la computadora, ¿no? Es un tema bastante amplio, bastante preocupante, porque creo que va a traer mucha división y sobre todo mucha lucha para que nuestras obras, para que nuestra composición está realmente protegida, ¿no? Contra este tipo de inteligencia artificial, que repito, a mí me parece que como herramienta, maravilloso, ¿no? Pero estoy de acuerdo que no puede tener derechos de autor el dueño de un software, porque ni siquiera hay una invención humana, ¿no? En sentido del arte, en sentido de las canciones, no sé, no hay una creatividad humana, y creo que es bien complicado de repente separar, porque la tecnología ha evolucionado en una forma que ni lo imaginamos. Esperemos que todo corra a favor de los creadores y de los que tenemos, ¿no?, esta maravillosa profesión de transmitir emociones, transmitir sentimientos, algo que una computadora no podría hacer, ¿no? Podría replicar algunos patrones, pero suplir la esencia y el toque único de un creador de canciones, por ejemplo, para mí es imposible, ¿no? Ya lo dirá el tiempo. Les mando un abrazo, les deseo un gran cierre de año. Tenemos muchas sorpresas para este 2024 en este espacio, en este podcast que gracias a ti existe. Te agradezco de corazón el que nos hayas acompañado este 2023 y espero contar contigo el 2024, porque vienen cosas que sé que te gustarán, y la única finalidad es que vivas de tu talento, que vivas de tus canciones. Si te gusta nuestro contenido, te encargamos las 5 estrellas. Nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.